¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado a la educación. Estamos con Noelia Funchera. ¿Qué haces, Noé?
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy vamos a hacer un programa dedicado a varios temas. Vamos a hablar con el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, pero por los problemas gremiales, porque no se pudieron tomar las pruebas a aprender. Vamos a hablar también con el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires a propósito de esta propuesta novedosa que tiene el Consejo Resolutivo, que le pidió a la UBA que exista un cogobierno en el Colegio Nacional Buenos Aires, polémico, por cierto, pero lo vamos a abordar. Y, por supuesto, vamos a hablar de esta nueva metodología que anunció el Ministerio de Educación de la Nación para que en todo el país se enseñe matemática de una manera novedosa. Así que con todos esos temas nos metemos de llenos en esto que es...
Bien Aprendidos.
Hasta las 7.
Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, y una noticia que nos sorprendió a todos es que estudiantes y docentes del Colegio Nacional Buenos Aires quieren elegir el próximo rector de manera... Lo quieren elegir ellos, no que sea designado por la Universidad de Buenos Aires, que tiene la tutoría del Colegio Nacional Buenos Aires, y formar un cogobierno. De hecho, el Consejo Resolutivo del Colegio Nacional Buenos Aires, en una asamblea, votó unánimemente una resolución para pedirle a la UBA que modifique el reglamento donde cambiaría la forma de elección del rector y limitaría sus funciones. Bueno, para hablar de este tema, que convocamos a Gustavo Sorsoli, por supuesto que es el rector del Colegio Nacional Buenos Aires, para traer un poco de claridad sobre el asunto. Profe, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda.
Hola, Daniel, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, que todavía no está aprobado, es una iniciativa que tiene que resolver la Universidad de Buenos Aires, pero ¿qué resolvió el Consejo Resolutivo del Colegio Nacional de Buenos Aires hasta ahora?
Mira, el Consejo, que tiene una composición mixta, tiene entre sus miembros 8 profesores, 4 alumnos y 2 graduados, resolvió, después de mucha discusión, por unanimidad, como vos bien lo decís, proponerle al Consejo Superior un cambio en 2 partes sustanciales de nuestro reglamento de colegio, ¿no? Uh-huh. En realidad, el reglamento es un reglamento que atañe no solamente al Colegio Nacional de Buenos Aires, sino también a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Pero bueno, ellos están en otra etapa y hay que ver si esto afecta finalmente a los dos, a las dos instituciones más históricas, de alguna manera, de la universidad, o solo al Buenos Aires. Uno es el cambio de la elección del rector. Hoy, así fui electo yo en los 2 periodos que tuve, estoy terminando el segundo, es a través de una terna que elige el Consejo Resolutivo del Colegio, que es elevada al rector de la UBA. El rector de la UBA hace, bueno, generalmente conforma a un comité académico que le recomienda un candidato, y el rector se lo propone al Consejo Superior, que en el pleno tiene que obtener mayoría simple para, bueno, que esa persona sea rectora o rector del colegio. Ellos cambian eso y dicen, no, nosotros queremos que la elección se haga de forma, digamos, no más directa, pero que la resolución recaiga en el mismo Consejo Resolutivo. Y lo que están proponiendo es que entre los 14 votos, quien sea la rectora o el rector tenga al menos 10 de esos votos. O sea, que haya mucho consenso, ¿sí? Bien. Porque para que haya 10 votos, tiene que haber votos de todos los claustros, no hay manera de, digamos, ningún grupo en sí mismo, ni los profesores por su lado, ni los alumnos.
Tiene los votos propios como para poder manejarle la asamblea, claro.
Exactamente, y lo que proponen es que después de 3 votaciones y ningún candidato, bueno, resulta tener el consenso suficiente, ahí sí sea la Universidad de Buenos Aires quien elija a la rectora o al rector entre los 2 candidatos más votados. En última instancia, dejan en manos de la universidad ese último paso, porque realmente sería muy difícil conseguir los 10 votos. De todas maneras, hoy la terna que nosotros elevamos no es vinculante. O sea, el rector de la universidad podría poner un rector o una rectora por fuera de esa terna. No ha ocurrido en las últimas 2 elecciones, ni en el Buenos Aires ni en el Pellegrini. Pero bueno, el Consejo está yendo en esta línea y la universidad va a empezar a discutir el método de elección. Digamos, no es que hay un rechazo de lleno de la propuesta, sino lo que muy probablemente comience es un proceso de discusión de todos los claustros en el Consejo Superior respecto de cuál sería el mejor método para elegir a las autoridades del colegio.
Ahora, de alguna manera, un colegio de educación media dependiente de la Universidad de Buenos Aires estaría adoptando los mecanismos institucionales que tienen las facultades que dependen de la Universidad de Buenos Aires.
Exactamente, sí. Lo que bien lo decís vos. Si bien nuestro consejo no es exactamente un consejo directivo, porque, bueno, la composición es un poco diferente, pero además por otra razón. Nosotros tenemos estudiantes que no son mayores de edad, son menores de edad. Y entonces ahí sí, que es la segunda parte en, que ha cambiado la propuesta del consejo, es hacer un cogobierno en el colegio. En ese aspecto yo creo que eso tendría muchas dificultades, ¿sí? Por la dinámica que tiene el colegio. Porque, bueno, hay dos niveles muy claros, que son uno administrativo, claramente está vinculado con las licitaciones públicas, la administración de los recursos económicos, ¿sí? Que por supuesto deben transparentarse sistemáticamente, porque bueno, se trata de un colegio público y todo esto se hace de forma transparente, así que ahí no habría problema, y el consejo lo que puede hacer es pedir cuentas en forma sistemática a la rectoría. Pero después hay otro tema, que es el de las designaciones, ¿sí? El de los concursos, donde así, bueno, hay que pensar muy bien en términos del mecanismo que tienen los concursos. En estos últimos 8 años nosotros hicimos más de 40 concursos, después de que hacía años y años que no se realizaban. La verdad que la planta docente del colegio está muy sólida. Y bueno, ahí hay que ver qué se hace. En lo pedagógico está muy bien, y el consejo, digamos, puede decir mucho, pero también es cierto que cuando alguien se presenta a rector o para ocupar el cargo de rectora, presenta un proyecto institucional, y ese proyecto es el que finalmente se debe poner en juego en un periodo de 4 años.
Claro.
Entonces, eso también es un problema al momento de gestionar, ¿no? ¿Qué se gestiona? ¿Sobre la base de qué instrumento? Yo digo siempre que es sobre la base de un proyecto pedagógico que finalmente la Universidad de Buenos Aires es el que aprueba, y las circunstancias ocasionales de un consejo que puede estar de acuerdo o no con alguna propuesta del rectorado, a veces entra en coalición y en ciertas circunstancias es por cuestiones políticas, no por cuestiones pedagógicas.
Bueno, estamos hablando con Gustavo Sorzoli, rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Estos son los aspectos técnicos que, bueno, nosotros conocemos, manejamos. Ahora, un vecino, un oyente que está escuchando esta entrevista, dice: ¿los alumnos van a participar de la gestión de un colegio como el Nacional de Buenos Aires? Esa es la primera, el sentido común llevaría a pensar que cómo los alumnos van a participar de las decisiones pedagógicas, institucionales que tiene un colegio, cuando los alumnos tienen que ir a un colegio a aprender. Esto es lo que la noticia le dice al sentido común de mucha gente. ¿Qué se le contesta a eso, profe?
Bueno, a ver, de hecho el colegio ya desde hace aproximadamente 10 años tiene un consejo de escuela resolutivo que efectivamente resuelve sobre las cuestiones pedagógicas. Participar no quiere decir tomar las decisiones directamente, ¿no? El consejo es un espacio de discusión política y pedagógica, y allí se arman acuerdos o no. Hay propuestas que no salen, por supuesto, los chicos generalmente... digamos, los estudiantes y las estudiantes tienen propuestas más radicalizadas, de vanguardia, bueno, pero hay un bloque mayoritario que es el de los docentes que le da equilibrio a esta situación. En este aspecto yo creo que lo que ellos denominan co-gobierno no es exactamente lo que uno podría pensar en una escuela secundaria. Ellos piensan en el co-gobierno a partir de el festejo que tenemos este año de la reforma universitaria.
Claro.
Está claro que no es lo mismo para una facultad donde todos son adultos y donde todos tienen responsabilidades compartidas al caso de una escuela secundaria. Ahora, también es cierto que creo que no el Buenos Aires o el Pellegrini, sino en todas las escuelas secundarias debería haber instancias de participación institucional, porque la escuela es el lugar donde se forma justamente a los estudiantes, no solo para el mundo del trabajo, no solo para continuar estudios superiores, sino para construir la ciudadanía. Y la construcción de la ciudadanía se hace sobre la base del ejercicio democrático de esa participación. Y la primera institución de la que participan los jóvenes es la escuela. Y la escuela es un lugar prioritario para esa participación. Así que yo creo que es muy interesante que los chicos pidan mayor participación y mayores niveles de decisión. Eso no quiere decir que los adultos no tengamos claro cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades de esa participación.
Claro. Bueno, profe, la última le hago. Este año termina, estamos a mediados de octubre, falta poquito para que termine el nuevo ciclo lectivo. ¿Ha cambiado mucho la relación de la escuela, digamos, de la escuela con los estudiantes? Porque hay muchos cambios en los chicos en los últimos tiempos vinculados a la agenda de género, a la agenda de derechos para los pibes, digamos, la participación. Antes los estudiantes se pronunciaban para las cuestiones que tenían que ver con los derechos obligaciones que tenían los estudiantes. Ahora parece que quieren abarcar todo el panorama y quieren participar de todas las decisiones de una escuela y discutir de igual a igual con docentes, con rectores, con autoridades. Esto, usted tiene una larga trayectoria, yo lo conozco hace muchos años, el profesor Gustavo Sorsoli, tiene una larga trayectoria, sobre todo en escuela media. ¿Esto, profe, es nuevo? ¿Cómo se acostumbra uno
a esta nueva relación? Se visualiza más. No creo que sea nuevo. Siempre los estudiantes han pujado por mayor participación, por ser más escuchados. En eso los adultos tenemos una responsabilidad en términos de no haber sido, me parece, históricamente suficientemente sensibles a esta participación. Me parece que están más vinculados en estos momentos, ¿no?, a que la agenda mediática, ¿sí?, les da más lugar. Me parece que antes solo se los escuchaba en situaciones poco felices, como las tomas de un colegio, ¿no? Me parece que los jóvenes, y te diría los muy jóvenes, las chicas y chicos de 12, 13, 14 años que están en los primeros años de la escuela secundaria, están pensando en que se los escuche, en participar, me parece muy interesante, y también eso cambia algunas relaciones dentro de la escuela en términos de los adultos, ¿no? También hay que decirlo que, según mi criterio, algunos adultos se equivocan cuando desdibujan la simetría entre alumnos y docentes, ¿no? Eso no quiere decir abuso de poder, no quiere decir autoritarismo, ni mucho menos, pero me parece que
son roles distintos.
Absolutamente, claro. Sí, claro, pero a veces por un uso político, a veces por cierta demagogia en algunos adultos, eso se confunde, y no hay nada peor para un estudiante que esta situación, ¿no? Que no quede claro cuál es el rol que tiene un docente en términos de ser profesor, preceptor, rector o tutor, ¿no?
Claro,
me parece que el amiguismo, sí, la cosa de...
Es mucho más profundo.
Te voy a bancar de cualquier manera, sí, termina mal.
Termina mal, y además cambió esto que usted habla, que la relación de los adultos dentro de la escuela, también cambió la relación de los padres con los alumnos, con los hijos, cambió también la relación en general de los adultos con los chicos. Hay como un, no sé si un punto de conflicto, pero una nueva tendencia, bueno, que por supuesto repercute en las acciones colectivas de los alumnos en las escuelas, y bueno, y eso es una demanda que la nueva agenda que tiene la escuela va a tener que atender. Bueno, Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional Buenos Aires, como siempre tan amable con Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes por el llamado tan tempranito. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Bien Aprendidos por Nacional. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y el jueves pasado, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro presentaron, en un acto que se llevó adelante en el Planetario, Un nuevo método para enseñar matemáticas. A ver, ¿por qué un nuevo método para enseñar matemáticas? Bueno, hay que ir a los resultados que han tenido las pruebas de evaluación, que advierten que el 69% de los alumnos de quinto y sexto año de la secundaria tienen dificultades para resolver operaciones matemáticas sencillas. A ver, se lo puedo traducir a usted que está en su casa. Un chico que está en el último año de su educación básica, en el último año de la educación media, no puede resolver, no todos, ¿no?, pero un porcentaje muy alto, una regla de tres simples, que es un problema matemático que se puede resolver en los últimos años de la educación primaria. ¿De qué se trata este nuevo método para enseñar matemática? Bueno, para eso es que convocamos a Hugo Labate, que es director de Nuevos Aprendizajes del Ministerio de Educación de la Nación. Hugo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día.
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, ¿de qué se trata este nuevo método de enseñanzas de matemáticas? ¿Cómo lo van a implementar? Contanos un poco todo eso.
Bueno, en principio quería matizar algunas de las cosas que estabas diciendo en relación a los resultados, porque a veces por ahí podemos llegar a confundir un poco los términos. Los tipos de pruebas que se aplican al final de la escuela secundaria tienen que ver con la matemática de la escuela secundaria. Lo que encontramos es que en esos casos muchas veces los chicos tratan de resolver los problemas que se plantean en esa prueba de manera memorística, es decir, tratando de utilizar cosas que saben, pero son problemas que estaban pensados para ejercer el razonamiento. Entonces, la dificultad aparece cuando, frente a una situación, yo quiero usar resolviendo cosas que tengo en memoria, pero que la situación en cambio me demanda que yo tenga que pensar. Y esa es una de las cosas que encontramos como dificultad en la matemática, en particular en el ciclo secundario, que es la capacidad de los chicos para usar la matemática en contexto, es decir, poder aplicar lo que saben en la resolución de problemas. En ese sentido, entonces, el modelo de trabajo de matemática que estamos promoviendo y que consiste en principio, se va a realizar a través de un trabajo con los docentes de primaria y de secundaria, consiste en empezar a trabajar en el aula de una manera distinta, que no sea memorística, una manera que tenga que ver con una matemática real, una matemática vinculada con la vida, de manera que los chicos puedan empezar a disfrutar de hacer matemática, más que memorizar simplemente y hacer muchos ejercicios para una prueba. Así que el modo de trabajo que estamos proponiendo no es que los contenidos vayan a ser distintos. Lo que sí estamos proponiendo es que el trabajo en el aula se haga de otra manera.
La metodología, pero para eso tienen que trabajar muchos con los docentes. Le pregunto si este nuevo modelo de enseñanza de las matemáticas tiene que ver con un apartado en la capacitación de los docentes de matemáticas.
Efectivamente, lo que se anunció hoy jueves tiene que ver con un primer impulso de este programa, que en el cual se van a capacitar fuertemente a docentes de 10.000 escuelas de todo el país. Es una proporción importante, vamos a trabajar con escuelas primarias y secundarias, y es el primer paso. A partir de la capacitación que logremos con estos docentes, vamos a tener también, además, vamos a aprender nosotros, es decir, vamos a darnos cuenta de cuáles son los puntos donde hay mayores dificultades, donde hay mayores complejidades. Así que es una capacitación que va a ser muy interesante y muy sólida para todos los docentes participantes de estas 10.000 escuelas, a los cuales vamos a trabajar con ellos a través de un grupo de facilitadores durante casi todo el año 2019 en un total de 6 encuentros de capacitación para cada docente.
Estamos hablando con Hugo Labate, director de Diseño de los Aprendizajes del Ministerio de Educación de la Nación, a propósito de esta nueva metodología que se va a implementar para enseñar matemáticas. Hugo, para nuestros oyentes, para traducirlo en un lenguaje mucho más simple, ¿se puede dar un ejemplo de cómo se puede enseñar matemáticas? ¿Dónde puede haber un cambio notorio, pero ejemplificado a través de tus palabras?
A ver, tratemos de pensar en un ejemplo de la escuela primaria. Suponte que el docente tuviera que enseñar acerca de las fracciones, ¿no? Entonces, las fracciones en la enseñanza tradicional se explican en el pizarrón, los chicos hacen las primeras cuentas, intentan resolver, y quizá la aplicación más sencilla o más gráfica que puede presentar un docente es cortar una pizza en tantas partes iguales y entender qué cosa es un entero, qué cosa es una fracción. Eso no está mal. El asunto es que para que los chicos puedan entender el significado de qué significa una fracción, tienen que primero comprender de manera más vivencial lo que significa repartir un entero. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo para el abordaje de ese tema en particular es que antes de empezar con la escritura de las fracciones, antes de empezar a hacer cuentas con ellos, es necesario trabajar un tiempo no menor para que los chicos entiendan el concepto de fracción de manera más vivencial. Es decir, si tuviéramos que partir esta cosa en cuatro partes y quedarnos con tres, si tuviéramos que, y en contextos que tengan que ver con situaciones que los chicos comprenden, que los chicos pueden relacionar con su propia vida. A partir de ese primer espacio de trabajo donde los chicos se conectan con el contenido y vivencia de qué se trata, es mucho más sencillo luego pasar a una representación abstracta, digamos, ¿no? Una representación en el papel e incluso al cálculo.
Hugo, ¿por qué se habló tanto en los últimos meses que este nuevo método de enseñanza matemática está inspirado en un método que se lleva adelante en Singapur?
Yo creo que eso tiene que ver con una mirada demasiado rápida de algunos comentarios que hicimos nosotros. Nosotros invitamos a varios a expertos de varios países donde la enseñanza.
Recuerdo que vino un experto francés que hizo esta analogía.
Con Singapur. Vino un experto de Singapur también. Sí, claro. Vinieron expertos de Portugal, hemos tenido contacto con gente de México y de Canadá. La cuestión es, en todos esos casos, nosotros hemos tomado de esas experiencias donde hubo mejora en los aprendizajes, hemos tomado algunos elementos para componer una manera que sea razonable para los docentes argentinos, pero en ningún modo creo que no vamos a utilizar un método, comillas, marca registrada, ¿se entiende?
Sí, claro. No se trata de importar un método, sino quizás copiar algunas características. Bueno, son tendencias que tiene la pedagogía en el mundo también, esto es real.
Claro, el asunto es que todas las tendencias de la pedagogía tienen que estar tienen que ser adaptadas a los contextos propios. Entonces, una metodología que funciona para una determinada comunidad que tiene una determinada historia no necesariamente sea la que mejor nos cuadre a nosotros, ¿verdad?
Claro. Hugo, y digamos, no por apresurarnos, pero digamos, ahora comienza una capacitación de este nuevo método en 10.000 docentes de todo el país. Luego se va a implementar. Esto ustedes lo trabajaron con el Consejo Federal, las 24 jurisdicciones aprobaron esta nueva metodología, es decir, que más allá de la intención del Ministerio de Educación de la Nación, están siendo acompañados por todas las provincias. ¿Cuánto puede tardar en arrojar resultados? ¿Cuándo se puede medir si el impacto de esta nueva metodología tuvo influencia en los aprendizajes de los chicos?
Mire, en principio, como nosotros vamos a arrancar con un número importante de escuelas, vamos a poder monitorear los resultados en esas escuelas de manera directa y ahí vamos a poder ver cuando se aparece la mejora. Ahora, para que eso se extienda a los números que genera el Operativo Nacional, donde entran todas las escuelas del país, ahí tenemos que estar más atentos porque el proceso obviamente tiene que ver con la difusión de esta metodología y eso puede demorar un par de años seguramente.
Claro. Bueno, Hugo Labate, director de diseño de los aprendizajes del Ministerio de Educación de la Nación, a propósito de este lanzamiento de un método para enseñar matemáticas que presentaron tanto el presidente de la Nación como el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, el jueves pasado, y que, bueno, arranca con una fuerte capacitación para docentes y que en los próximos años vamos a ver si tuvo, y todos deseamos que tenga buenos resultados. Hugo, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Hasta luego, Daniel.
Un abrazo. Gracias.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Bueno, muchos temas tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, ¿no? La las medidas de fuerza que se están llevando adelante, las paritarias, cómo van a continuar, las pruebas a aprender, que el jueves pasado no se pudieron tomar producto de las medidas de fuerza, y un interesante concurso que llama al ingenio de los chicos de nivel secundario que relaciona producción, turismo con educación. Bueno, todos esos temas es lo que vamos a hablar con el director general de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda, buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá estamos expectantes, ¿no? Arrancamos hablando del tema de las medidas de fuerza. El Frente Gremial Docente contestó a la propuesta de 31,7% que habían hecho ustedes, más una cláusula de revisión en diciembre, con un paro de 48 horas. ¿Cómo continúa para ustedes, para el Ejecutivo Provincial, el tema de las paritarias docentes?
Tuvimos una medida de fuerza este jueves y viernes pasado. El jueves anterior habíamos hecho una propuesta del 30%, no solo a los gremios docentes, sino a todos los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires, que la mayoría ya lo habían aceptado el día anterior. Nosotros negociamos paritarias con 36 gremios estatales en la provincia de Buenos Aires. La mayoría no ha aceptado, los docentes nuevamente no aceptaron. Igualmente avanzamos nosotros en pagar ese 30%, lo pagaremos a los primeros días de noviembre a todos los docentes, incluido en el salario a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Es una medida de fuerza que no ayuda a la escuela pública, no fortalece la escuela pública, dejó a muchos chicos sin clase, pero además nos obligó a posponer las pruebas a aprender. En el país se tomaron el jueves todas las pruebas, la provincia de Buenos Aires por esta medida de fuerza no pudo tomar la prueba y la pasamos para este lunes entrante, y se va a tomar en todas las primarias de la provincia de Buenos Aires.
El lunes entonces van a tomar, pasado mañana, el lunes, las pruebas a aprender que no se pudieron tomar el jueves producto de la medida de fuerza.
Exactamente, la van a tomar 273.000 chicos y chicas, sexto año de primaria, 5.400 primarias en la provincia de Buenos Aires, de gestión pública y de gestión privada, que van a estar tomando la prueba en todos los chicos de sexto año, matemática y en lengua.
Perfecto, bueno, entonces eso es un adelanto, porque sabíamos que las pruebas no se pudieron tomar el jueves pasado, pero ahora ya tiene fecha concreta, que es este lunes de esta semana. Eso es importante, y además, ¿cómo va a seguir para ustedes la negociación, ministro? Porque me imagino que después de este paro, después de este rechazo a esta propuesta, se acaba de conocer esta semana el nuevo índice inflacionario de lo que fue septiembre. Me imagino que la idea, por si uno sigue el recorrido de las propuestas que ha hecho el gobierno provincial, es sentarse, no sé si lo harán en el mes de octubre o ya a principios de noviembre, con otra nueva propuesta que supere la que tienen hasta el 30 de septiembre pasado.
Algo en esa línea le dijimos el jueves pasado, cuando nos reunimos con ellos. Vamos a pagar ahora el 31.7% y volver a reunirnos en algunas semanas, yendo como fuimos yendo los últimos meses, analizando los ingresos y la recaudación de la provincia, para siempre poder hacer propuestas que se puedan pagar. Nosotros queremos seguir dialogando, nos reunimos 19 veces, hicimos 10 propuestas. Ese es el espíritu de la gobernadora, de seguir dialogando con todos, seguir dialogando con los gremios docentes, en un diálogo que no significa dejar a los chicos sin clases. Eso es lo que a nosotros nos parece que no tiene sentido en un ambiente donde estamos dialogando y tratando de llegar a un acuerdo, y el Estado provincial tiene la intención de llegar a un acuerdo y poder cerrar la paritaria.
No necesariamente hay que esperar, porque la propuesta de la última del gobierno era 31,7 con cláusula de revisión en diciembre. No necesariamente hay que esperar hasta diciembre, posiblemente haya una propuesta antes. Bueno, se van a reunir
Seguir dialogando en todo momento. Nosotros tenemos diálogo con los gremios, nos parece que conversar con los gremios y dialogar con los gremios es la forma de ponernos de acuerdo, así que vamos a seguir dialogando con los gremios en un intento también de que los gremios hagan el esfuerzo de seguir dialogando y no hacer medidas de fuerza que perjudiquen a tantos estudiantes.
Muy bien. Ministro, en los últimos días ustedes anunciaron un concurso, ¿no?, que se llama Lo Mejor de Mi Lugar, para promocionar destinos de la provincia. Digo ustedes porque, como turismo, sí, es una propuesta que hace el sector de turismo, el de producción, pero también el de educación de la provincia de Buenos Aires, porque involucra a los alumnos secundarios que tienen que participar de un concurso editando un video corto mostrando lo mejor de el lugar donde está afincada la escuela. ¿Por qué no nos explica más o menos de qué se trata este concurso, que es muy interesante porque además de promocionar el turismo interno para la provincia, despierta el interés y la creatividad de los chicos?
Exactamente, ese es el objetivo principal desde la Dirección General de Escuelas. Hay 4.000 secundarias que van a participar de este concurso, se llama Lo Mejor de Mi Lugar. Lo que queremos es justamente fomentar la participación de los chicos y las chicas, de todos los estudiantes de los últimos 2 años de la secundaria de la provincia de Buenos Aires, para que destaquen un lugar. Hay bellísimos lugares en la provincia de Buenos Aires. Queremos que los estudiantes, a través de su creatividad, de su participación, de sus ganas, de su entusiasmo, muestren en un video algún lugar que les parezca destacable o que ellos quieran destacar de donde viven. Entonces son videos de aproximadamente 1 minuto que destaquen ese lugar y que el curso o un grupo de estudiantes cuenten por qué les parece ese lugar importante. Entonces fomenta la participación de los chicos, como decías, resalta también los lugares lindos y la cantidad de espacios que hay en la provincia de Buenos Aires, y permite a todos los estudiantes y a todos también los adultos conocer otros lugares, porque muchos no conocen otros lugares lindos, otros espacios que hay en la provincia de Buenos Aires, y esto también genera el punto de vista turístico, que conozcamos los lugares lindos que hay en la provincia.
Claro, a través de la promoción que hacen los mismos alumnos de esas localidades. Y la pregunta es, ¿los chicos participan de este concurso, que tiene un premio también para ellos?
Exactamente, los chicos participan, tienen que entrar a nuestro portal abc.gov.ar, ahí Lo Mejor de Mi Lugar, ahí donde cuelgan ese video, y los que ganen se llevan todo el curso, no solamente los chicos que lo hayan posteado, sino el curso entero, porque queremos también que esto es una buena manera de fomentar el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, en que trabajen en conjunto los chicos, y ahí hay 4 viajes para todo el curso de los videos que hayan sido ganadores.
Claro, los viajes son dentro del territorio provincial, o sea que los chicos, por ejemplo, de Chascomús pueden, si ganan el concurso, supongamos que hacen un video promocionando lo lindo que es la laguna, algo así, pueden ganar un viaje a Tandil.
Son todos viajes dentro de la provincia de Buenos Aires, se van a definir el 19 de noviembre. El concurso está abierto del 16 de octubre al 10 de noviembre, y el 16 vamos a anunciar los ganadores y los viajes para estos ganadores, para todo el curso ganador de los mejores videos de la provincia de Buenos Aires.
Ministro, la última para ir cerrando, y lo traigo al primer tema. El año que viene, una vez culminado el ciclo electivo, me imagino que ustedes organizan todo lo que tiene que ver con el ciclo electivo 2019. ¿Cuál va a ser la política respecto a los gremios? Soy reiterativo en esto porque nos preocupa a todos la pérdida de día de clase de los chicos. El Frente Gremial Docente tampoco se ha comportado de alguna manera muy, muy dialoguista, digamos. Siempre ha generado o provocado medidas de fuerza de manera constante. De hecho, este año ha batido prácticamente récords desde el 2001 en cuanto a paros en la provincia. La idea es sentarse antes de que comience el ciclo electivo para poder tener una propuesta, acordar con los gremios para iniciar el ciclo electivo de manera normal. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el año que viene, además, es un año electoral. Se elige presidente, gobernador en la provincia de Buenos Aires, y uno sabe que los gremios docentes no simpatizan, por lo menos los principales dirigentes gremiales, con el gobierno de Cambiemos. Y esto nos hace pensar que el año que viene podemos tener muchísimas más medidas de fuerza que la que tuvimos este año.
Nosotros, la negociación paritaria de este año, la empezamos en octubre del año pasado, ni bien pasaron las elecciones, sí. Nosotros convocamos, y están actas, convocamos a la primera reunión, porque nosotros queríamos llegar a un acuerdo lo antes posible y que no haya pérdida de días de clase. Así que este año vamos a tomar la misma iniciativa y ya buscando cerrar la paritaria del 2018, empezar a conversar para el 2019. Ahí es importante, y vos lo destacás muy bien, que la conversación sea sobre los temas educativos, sea sobre los estudiantes, sea sobre los aprendizajes. Me parece que la política partidaria tenemos que dejarlo de lado de estas conversaciones, porque si no volvemos a enfocar la política educativa en los estudiantes, en los aprendizajes y en fortalecer la escuela pública.
Bueno, ese es el deseo de todos nosotros, porque más allá de las disputas políticas, los chicos tienen que tener clases, tienen que estar dentro de la escuela, porque ese es el mejor lugar para ellos. Bueno, ministro, gracias. Nos dio un adelanto. El lunes se toman las pruebas a aprender en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de este concurso tan interesante para que participen chicos a nivel secundario, que relaciona creatividad con turismo. Y bueno, como siempre, que es un tema que no nos gusta abordar, pero lamentablemente tenemos que abordar lo que son los conflictos gremiales que marcan, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a lo largo de todo el país, desde hace muchos años, la agenda educativa. Ministro, gracias por su tiempo y por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias,
hasta
Daniel.
Luego.
Hasta las 7, bien aprendidos.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Ahora estoy con Noelia Funcheira. Vamos a hablar de las pruebas de evaluación. ¿Por qué? Vamos a hablar de un problema que tuvieron estas pruebas Aprender 2018, porque en la provincia de Buenos Aires no se pudieron tomar por el paro docente. Hace minutos nada más el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, nos confirmó que las pruebas se van a tomar este lunes, pasado mañana. O sea que no se van a dejar de tomar si no se corrieron producto de esta medida de fuerza. Y el anuncio, muy sobre la hora, creo yo que lo hacen para que no tener otro problema gremial con los docentes y que no se pueda tomar. Las pruebas de evaluación son conflictivas, Noelia, y muchas veces han traído problemas, a veces gremiales y a veces de otra índole, por las cuales han llamado la atención de la prensa porque generaron algún tipo de cortocircuito en el sistema, algún tipo de escándalo, por los cuales no se pudieron tomar.
Sí, esto no es la primera vez que sucede. Sabemos que en 2015 las pruebas PISA no pudieron tomarse y queríamos...
Aquí en la Argentina, claro.
Claro, y bueno, preguntarte qué es lo que había pasado en ese momento que no se pudieron tomar.
En el 2015 las pruebas PISA no se pudieron tomar porque la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, que es la que tutela estas pruebas estandarizadas de evaluación de la calidad educativa, encontró fallas graves en la elaboración de las muestras que tenía Argentina para ese año. Es decir, lo que se dio cuenta la OCDE es que estaban como tocadas las escuelas para las cuales se iban a tomar las pruebas de evaluación. Por lo tanto, no es que no se tomaron pero no fueron evaluadas.
Sí.
O sea, el examen argentino no participó.
No se contempló.
No se contempló y no participó del ranking. Pero después tuvo, ese es el caso argentino, pero hubo escándalos en otros países también.
Sí, tenemos el caso de Perú y Brasil. En Brasil fue muy famoso por un tema también de imprenta.
Claro, porque en el año 2010 la Justicia Federal de Ceará anuló todas las pruebas ENEM, que son el Examen Nacional de Educación Media, porque esa prueba se tenía que tomar a 3.300.000 alumnos. Y pasó lo siguiente: cuando el ministerio, las pruebas son absolutamente reservadas y son secretas, porque por supuesto los alumnos no pueden conocer qué tipo de cuestionario van a tener que responder en una prueba
mismo,
de evaluación.
Eso sí es general en todos los países.
Claro.
Acá hay un camión que distribuye.
Exactamente. Y lo tenía muy bien resguardado en Brasil, pero pasó lo siguiente: mandaron a imprimir las pruebas. Y unas pruebas salieron mal en la imprenta. Salieron mal,
sí,
digamos.
Un error
de imprenta. No el contenido, pero sí salió manchada. Entonces, la imprenta las tiró a la basura.
Error.
E imprimió todas bien. ¿Qué pasó? Una de esas pruebas que fueron a la basura, algunas, llegaron a mano de los alumnos. ¿Qué hicieron los alumnos? La publicaron en internet y las viralizaron. Entonces, ¿qué pasó? El día anterior a tomarse la prueba, una periodista le pregunta a un director del Ministerio de Educación de Brasil, dice si, cómo estaba todo para la prueba del otro día, las pruebas ENEM que se iban a tomar el otro día. Este funcionario le contesta que estaba todo en orden, todo resguardado. Y la periodista le pregunta, ¿por qué los chicos saben que van a responder? Dice, no puede ser porque es secreto. Y le muestra...
Eso es un dato, o sea, que no sepa,
y le muestra, dice, mire, se está viralizando esto,
claro.
Esta es la prueba, y el funcionario reconoce que sí, que esa era la prueba, y que sabía, después descubrieron que se había filtrado por esa, porque la empresa había arrojado a la basura.
Claro, pero el dato no es lo de que arrojaron a la basura, el dato es que como funcionario no sepa.
Bueno, había sucedido todo en 24, 48 horas, no le había llegado la información. Y esto llegó a la justicia, pidieron los propios funcionarios y la justicia suspendió esas pruebas y dejó a más de 3 millones de alumnos sin prueba. Y después tenemos otros problemas.
Sí, hubo también en Ecuador, en Chile, que fue muy famoso por lo del terremoto.
Claro, nos vamos a diciembre del 2006. se iban a tomar unas pruebas de evaluación docente a 200.000 alumnos. Los gremios, por supuesto, se oponían a ser evaluados, no querían, pero el Ministerio de Educación y el gobierno de ese momento de Perú fue siempre adelante con la evaluación docente porque quería que 200.000 docentes sean evaluados. ¿Qué pasa acá? También la prueba, por supuesto, la prueba es secreta. Hay unos militantes de un gremio docente, el gremio era el SUTEP, que militaban también o eran ex militantes del grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Sí.
Esto es lo que se supo en ese momento. ¿Qué hicieron? En un golpe de comando ingresaron y secuestraron y se robaron todas las pruebas de evaluación. Se robaron las pruebas de evaluación que tenía que tomar los docentes. Entonces, ¿qué hace? En ese momento el ministro, que se llamaba José Chang, el ministro de Educación del Perú, hizo la denuncia policial, la investigación. Bueno, fue todo un escándalo en Perú. No se tomaron las pruebas y después algo similar volvió a ocurrir en el 2011 y todos los años que había pruebas gremiales hasta que se acostumbraron a llevar adelante los docentes y los gremios docentes que estaban muy filtrados por Sendero Luminoso, por grupos radicalizados, no ya guerrilleros, pero sí militantes políticos que habían participado de la guerrilla en los 90, se dedicaban a esto, a boicotear las pruebas de evaluación con grupos comandos que, bueno, acá hubo dirigentes gremiales presos por esta denuncia que hizo el Ministerio de Educación porque se habían robado las pruebas. También hubo algunos problemas en otros países, pero también hay casos buenos, por ejemplo el de Chile, que vos nombrabas recién. Sí. En Chile en el 2010, cuando tuvieron el terremoto, prácticamente se afectaron el 50% de las escuelas. Había escuelas que estaban funcionando en clubes, en carpas, en colectivos, porque devolvieron el sistema educativo de la mejor forma que podían, porque las escuelas se habían venido abajo o estaban deterioradas. Y aún así, las pruebas CIMSE que se toman todos los años, en un acuerdo que hizo el Ministerio de Educación con los gremios docentes, decidieron tomarla porque querían evaluar cómo respondía el sistema educativo ante una crisis. ¿Para qué? Para tener datos para ver cómo podían mejorar, sí, en el futuro, en el caso que Chile atravesara otro sismo. Lo cual es muy, pero muy importante. Y por último, te voy a contar que en México pasó algo muy, muy curioso. El Ministerio de Educación en 1997 ocultó los resultados de las pruebas TIMSS. Las ocultó porque eran muy malos. Una periodista consiguió los resultados y los publicó. Se armó tal escándalo porque,
sí,
porque el ministerio ocultaba los resultados de una prueba de evaluación, que el candidato del partido opositor al PRI, que era Fox, dijo que si él llegaba a la presidencia iba a crear un instituto de evaluación educativa totalmente independiente. Creó el Instituto del INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa en México, y le dio a la administración tripartita. Ahí están, la administran el INE, los docentes, los gremios docentes,
sí,
el Estado, los funcionarios, el partido político de turno pone los funcionarios, pero también los padres. Y los padres funcionan como un control de estos
de
tanto de los gremios docentes como del Estado. Y a partir de ahí, México evalúa y muestra los resultados, sean buenos o malos, porque los padres siempre se preocupan porque los resultados estén en la opinión pública. Bueno, muchos casos. El caso más curioso, que algún día le vamos a dedicar un bloquecito especial, es el de Ecuador, porque en Ecuador le han colocado estándares de calidad educativa. Es decir, los chicos se evalúan y tienen que alcanzar un estándar. El estándar es mínimo para aprobar o, sí, para poder seguir avanzando en la carrera educativa, hay que alcanzar ese estándar de calidad educativa. Es un caso inédito y único en la región que se está acostumbrando de a poco a familiarizarse, a meterse de lleno con las pruebas de evaluación educativa. En la provincia de Buenos Aires no se pudieron tomar el jueves pasado producto del paro, pero como vimos siempre fueron conflictivas, no solo en la Argentina, sino en todos los países de la región, y de a poco nos vamos a ir acostumbrando.
No, y aparte no tiene que ver que el norte es poder hacer el diseño de una política pública, o sea, para algo...
Por eso son,
para, claro, algo. O sea, se evalúa, no se evalúa solo por un tema de rendimiento, sino para ver en dónde poner el foco a futuro, decir, bueno, no sé, hay que hacer una mejora en matemática, entonces se hace un diseño curricular y se pone más inversión, no sé, en, por ejemplo, en el cambio de enseñanza de matemática.
Sí, esto siempre hay que aclararlo. En la Argentina, no como en algunos países de Europa, algunos países también de Latinoamérica, en el caso de México, las evaluaciones no están relacionadas con la, por ejemplo, con los salarios docentes, no están relacionadas con la aprobación de ciclos para los alumnos, no es que tienen que rendir un examen para graduarse, o sea, no son de alto impacto, son de diagnóstico. Sí. Sirven para tener un diagnóstico, para mejorar la currícula, para mejorar la capacitación y la formación de los docentes y la forma con la cual los chicos aprenden. De eso es lo que tenemos que saber. Por eso a veces no entendemos cierta oposición que tienen los gremios a que el sistema educativo se evalúe.
Hasta las 7, bien aprendido.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Rapidito se nos fue el programa, ya se vino María Julia Oliván con su Border Periodismo. Bueno, Noé, nos vamos.
Sí, nos vamos. Programa
sí, dinámico. Hablamos de todo un poco. El próximo sábado a las 6 de la mañana, aquí en Radio Nacional, la radio de todos, los esperamos nuevamente con Diego Rosato en la operación técnica, con la producción y la colaboración esencial. Sin ella no habría programa de Noé Funcheira. Los espero, como siempre, a las 6 de la mañana para ser
bien aprendidos.
Aquí en Radio Nacional, hasta las 7. Chao.